yo no sé, ¿ha regresado ya el Tron de su viaje por Egipto? El paseillo sí. del Tron, Ángel Espósito. Buenos días, estás ya en Madrid, ¿verdad?
Hemos regresado, llegamos de madrugada ayer domingo, sí.
Que has estado con el Papa Francisco y nos has contado cosas muy interesantes este fin de semana.
Qué experiencia.
Otra más.
Sí. Mira, acabamos de llegar, de verdad, y aquello, bueno, aquello es una dictadura militar, absolutamente lleno de miseria, con un pasado esplendoroso antes de ayer, y que ahora literalmente están muertos de hambre, muchos de ellos, muertos de miedo, otros muchos, y muertos a bombazos también, De verdad que es un país hundido. Y cuando uno llega aquí, sinceramente, si no lo digo, reviento, pues te encuentras con dos puntos. O sea, yo me despierto, enciendo el telediario y veo esto. La fortuna de Marta Ferrusola en Andorra. Los líos de la familia de Ignacio González y el PP de Madrid. Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López, como si fueran Churchill, cada uno de ellos, o Angela Merkel. Con la novia de Pablo Iglesias, que sigue refunfuñando porque no va a una tertulia de la cadena SER. Mira, de verdad, tú lo decías, Pablo, vengo de oír al Papa, al líder del Islam, Hamed Al-Tayed, clamar por la paz de religiones. Ojo, cuando claman por esto, es porque para muchos existe una guerra de religiones, seguramente para muchos de ellos.
Ángel, pero espera.
Y te encuentras con los independentistas catalanes, que no se enteran de nada, con el Brexit, con un Jeta de Gibraltar, que es un chulo, con Maduro y con la bandera independentista catalana, de verdad. Mira, yo sé que hay que contarlo todo, faltaría más. Yo sé que hay que poner cada cosa en su nivel, pero yo acabo de llegar de una bomba demográfica brutal, de una bomba de miseria, y sinceramente, tengo la impresión de que lo que nos ocupa aquí me da pereza, fundamentalmente porque casi todo es una vergüenza.
Pero eso te va a pasar a ti, Ángel Espósito, en cada uno de los viajes, y te está pasando en cada uno de los viajes que estás haciendo.
De hecho, cada uno de los viajes que hago, cuando vuelvo digo lo mismo. Y si no lo digo, reviento. Y quiero seguir diciéndolo.
Por supuesto,
porque
claro que sí.
Es vergonzoso el nivel, lo que nos ocupa, lo que nos preocupa, comparado con lo que está pasando en el
mundo. Lo que pasa es que yo...
Pero es que si yo no digo lo que estoy pensando, reviento también.
Déjame que diga otra cosa. Sí. Salimos del hotel, salimos del hotel.
No me lo dices a mí. Claro.
Salimos del hotel y de hecho estuvimos a un pelo de ser detenidos. Sí, por grabar un videoblog en las pirámides. Vimos sangre en las columnas de las iglesias coptas. Y vimos gente completamente miserable, y vimos los sacos terreros alrededor de las iglesias y de la embajada de Estados Unidos, y vimos la plaza Tagrir, donde cantidad de egipcios manosean a las chicas cuando salen a la calle, vayan con burka o no. O sea que salimos del hotel, no solo nos quedamos dentro.
Yo te vi, yo no estaba en Egipto ni estaba en Madrid, estaba tirada en una tumbona tomando el sol en Canarias, que me merecía un día de descanso, corazón, y como estoy siempre pegada a COPE, escuchando y viendo, yo te vi, y estabas fuera del hotel, ahí, contando como siempre haces, porque vamos, tú en el hotel te has quedado a dormir alguna vez, ¿no?
Bueno, pero tenía que desahogar.
Pero escucha, que sí, que te va a pasar siempre, Ángel Espósito, te lo digo con todo el cariño y el amor. Si mañana te vas a Vietnam, vendrás igual, a Irak...
Te digo una cosa, quiero que me siga pasando,
No.
Porque si me deja de pasar, entonces me preocuparé.
Que te siga pasando, pero entiende también que las cosas, efectivamente, también necesitamos aquí...
Faltaría más. Si yo soy el primero que tengo que contarle el 1 de mayo y la última barrabasada de Puigdemont, y contaré las primarias del PSOE con toda la fuerza que
pueda.
Oye,
corazón, ¿me has traído lo de la nevera de todos los
supuesto.
Viajes?
Por supuesto. Vale, te he traído un imán de la nevera, no un imán de los otros. No, te he traído un imán de la nevera.
Haciendo colección de todos los viajes me traigo.
Tenemos una nevera preciosa.
Oye, yo lo que quería decir...
Dile.
Lo que os digo, a todos digo, en Egipto la corrupción hay que imaginarla rampante también. Lo que pasa es que allí los telediarios no abren con las informaciones de la corrupción. Esa es la diferencia. Y yo creo que si tienen la miseria que ha visto Ángel allí, es precisamente porque seguramente la corrupción existe y no se denuncia en los tribunales y la gente no acaba en la cárcel, como yo creo que al final aquí acaban todos desfilando. Y además, no solamente desfilan a la cárcel, sino que los informativos lo contamos. Pero es verdad que en países como estos desgraciados países que tú visitas, Trump, es de llorar, claro. Vienes con el corazón encogido.
Claro, efectivamente.
Horrible.
Pues Ángel Espósito, hoy trabajas, ¿no? Sí.
Por supuesto.
Por supuesto. Al frente siempre. Un beso muy grande.
Beso y
Ángel, abrazo. Gracias.
Chao, chao.
Bueno, vamos a continuar porque tenemos muchos asuntos esta mañana de los que hablar. Queríamos rematar un poquito, antes de ponernos a hablar del Brexit y de Francia, Inocencio, que esta semana ya queda poco, ¿eh? Para saber quién va a ocupar, quién va a ser el nuevo inquilino del Palacio del Elíseo. Está
menos
muy
de una,
interesante.
Menos de una semana.
Y están las encuestas ahí.
No,
gana, no hay problema.
Gana Macron.
Que no
seguro.
Se duerma, que no se duerma.
Pero gana Macron.
Sí, pero que no se está durmiendo.
Digo lo que al maestro Herrera, o sea, me hizo una apuesta.
Yo también.
No, si yo estoy. A ver, que
el gran
favorito es Macron, pero que yo creo que en esta, desde que ha ganado la primera vuelta, o bueno, no ha ganado la primera vuelta, pero desde que después de la primera vuelta. Todo el mundo le ha dicho que lo va a votar y tal. Yo lo veo relajado. Veo a Marine Le Pen haciendo mejor campaña, subiendo. Y sobre todo veo una cosa, Inocencio, que es curiosa, que el momento en que a Macron se le ha puesto la cara de presidente, es decir, porque el Fillon y los socialistas y todo dicen vamos a votar a Macron y hay una coalición anti-Le Pen, en el momento que a Le Pen se le pone cara de presidente, aunque todavía no lo sea, ya hay gente dispuesta a votar contra el presidente.
Claro.
Y entonces ya lo quieren castigar. Todavía no ha sido presidente.
Por eso no la va a barrer. No la va a arrasar. Va a ganar. Eso no, pero para mí no era menor duda.
Yo creo que es que él ha elegido hacer una campaña aquí de perfil más bajo, ¿no? Con no meter la pata. Es su apuesta, ya le vale. Yo creo que
es una campaña premeditada que ha elegido hacerlo. Ella es una buena periodista y va a aglutinar a todos los que están contra el sistema.
Y una parte del voto de Mélenchon, del Podemos francés, se le va a ir a Le Pen.
Bueno, utiliza las expresiones estas que conectan tan fácilmente con la gente, con el pueblo, como ella quiere dirigirse, la alianza patriótica. Sí. Cuando presenta esa alianza patriótica con un partido que no ha sacado ni el 5%, que no le va a pagar el Estado ni siquiera la campaña que ha hecho, y lo plantea como un gobierno de unidad nacional. Es decir, es que, claro, este es el uso de las palabras, como tantas veces comentamos aquí.
Esa es la política.
Esa no es la política.
Esa es
la nueva política. Bueno, lo que llaman algunos la nueva política.
Es utilizar
obscenamente el lenguaje.
La política en la que tú y yo estamos viviendo, nos guste o no nos guste.
Sí, bueno, y en otros sitios.
Este señor que la apoya, pues ha hecho una cosa que es una traición a la democracia.
Desde luego.
Pero todo, sacó 4.5% de votos.
Sí.
Si todos los suyos se le fueran a la señora Le Pen, bueno, pues eso parece
que... Esos votitos que sacó el señor, que no me acuerdo cómo se llama.
Sí, un hombre complicado, pero es igual.
Que es un aristócrata, el de Francia.
466.
El de Francia en pie. Esos 4% es el que le ha impedido a Fillon pasar a la segunda vuelta, que ha impedido al centro derecha moderado pasar a la segunda vuelta. Quiero decir una cosa, ni la extrema izquierda francesa, los de la Francia Insumisa en Mélenchon, ni la extrema izquierda española de Podemos han sido todavía capaces de recomendar a sus simpatizantes que voten contra Le Pen. Por algo será.
Bueno,
como decía Muñoz Seca, los extremeños se tocan.
Sí, pero Mélenchon ayer dijo ya una frase ya diciendo que a Le Pen no se debería votar. Pero ha tardado 8 o 9 días.
Bueno, y además ha dejado la libertad de voto para que cada cual haga lo que le apetezca, con lo cual es una invitación a que bailen también.
Ven en Macron a un hombre del sistema y la alergia anticapitalista les provoca sarpullidos.
En cualquier caso, para los días que quedan, la emoción se dio la primera vuelta. Parece, según nos estoy escuchando, que no teméis ninguna sorpresa.
Yo creo que los partidos
hay que jugarlos. Él no la va a arrasar, porque ya en la tele da bien, tiene un mensaje populista, tiene un mensaje patriotero. Ella va a sacar sus votos, el voto más grande de su partido en la historia de las elecciones. Ahora, al final los franceses van a hacer presidente a este señor. Y como dijo una vez, no sé si fue Nixon, dijo, en una carrera ciclista te queda el segundo, en un campeonato de la Copa tal te queda el segundo y eres el subcampeón. Y aquí te queda el segundo y no eres nada.
Nada.
Yo en este caso hago como cuando hay turbulencias y vas en el avión y mira la cara de la azafata. Nosotros no sé si tenemos los suficientes datos, pero viendo la cara de los jefes de Estado y de Gobierno el sábado en el Consejo Extraordinario Europeo estaban tranquilos sabiendo sí. que gana Macron.
Por eso digo.
Entonces, oye, yo creo que dudas pocas.
Mira, la Unión Europea da la sensación que va pasando una semana y hace... me he librado de una.
Claro. Sí, sí, y sí. yo otra. Creo que tienen la cara de entonces, aquí no pasa sí, nada, estamos viendo a la azafata y bueno, viéndole y la cara de Merkel. Momento,
sí, vamos a ver luego las legislativas, pero... ¿eh? Vamos a ver luego cómo, bueno, hace, sí. cómo hace frente Macron sin partido a unas legislativas.
Pero lo que dice Paloma, de momento...
De ya, momento ya. dices...
Bueno, esto la
es en junio, es que las legislativas son en junio.
No, y sí. más después de escuchar este fin de semana pasado a los 27, como le decían a Teresa May, cuidado, aquí en dos minutos podemos sí, sí. se firma un comunicado sí, sí. y esto es como lo vamos a hacer. Decía Gloria Lomana esta mañana, eso es firmeza, eso es hacer política. Cuando se trabaja previamente y llegas a una mesa
Oye,
de reunión
minutos,
con algo,
nueve,
claro, claro que ella es inflexible. ¿Eh? Ella ha dicho, prefiero que no haya acuerdo o un mal acuerdo.
Bueno, vamos a ver...
Teresa May, hablo. Ya, ella ya, es Teresa
ya,
May.
Ya lo sé, pero vamos a ver si está en condiciones, ¿eh? Porque se le están abriendo aquí unas compuertas que se le está inundando, se le está inundando la casa. Cuidado.
Poco,
tiene no. el lío de las fronteras Irlanda-Gibraltar, sí, sí. que le va a hacer mucha pupa. Escocia, va a tener que pagar, además, la cuenta.
Además,
o sea,
tiene Escocia.
Tiene Escocia.
Los ingleses han votado un poco con los intestinos en vez de con la cabeza.
Sí, sí.
Ya lo ha dicho.
Estoy de acuerdo.
La idea del voto impune.
Bueno, pero...
La idea de que el voto es impune.
Bueno, pues no.
No es impune, tiene consecuencias.
Pues tiene consecuencias, Digo. Exactamente. Y va a tener consecuencias internas en Gran Bretaña y va a tener consecuencias en su relación con Europa, que sería que le iba a salir esto. Ellos pensaban, la señora May, que esto no le iba a salir gratis, pero que la factura sería barata. Y los europeos, el resto de Europa, piensa que le debe salir cara. No que le haga sangre, pero debe salir cara. Y aquí hay que tener en cuenta que hay muchos factores para que Europa diga, usted no puede irse de rosita aquí. Uno es que puede crear un precedente. No sabemos si sería encontrar un eco rápido, pero vengo a meter. Y segundo, ahí hay una tirria soterrada de muchos países europeos hacia los aires de suficiencia de Gran Bretaña. Gran Bretaña siempre ha querido estar en la Unión Europea y fuera, y siempre ha dado a entender sí, que claro. ellos son diferentes de los europeos, que ellos son otra clase, si me apuras, superior. Y ahora mucha gente de Bruselas y de los gobiernos dice, bueno, usted crea superior, ahora usted nos necesita más a nosotros claro. que nosotros a usted. Entonces, le van a hacer pagar una facturita, no sé si muy costosa, pero no tan barata como ella creía.
Que llevan una temporada rompiendo su imagen de buenos estrategas, ¿no? Porque Cameron yo creo que va a pasar la historia, aunque ya en letra pequeña, pero a lo que pase, es como un insensato y la señora May como una arrogante, ¿eh? Una arrogante, pero además es que, claro, ella pensaba que esto iba a ser un paseo, nos amenazó con que, bueno, su inteligencia y sus fuerzas de seguridad y sus servicios secretos no colaborarían con el resto de Europa y miró muy directamente a España cuando se planteó el conflicto de Gibraltar y dices,
fue más el mamón del expresidente de su partido.
De
ella.
Todas formas, lo importante es lo que decimos esta mañana. Mira la cara que tiene la azafata del
avión.
Sí,
claro.
¿Qué os llevo? Yo pienso de que... Yo pienso de que sobre el 1 de mayo y el papel de los sindicatos, esto es lo que nos dice Manoli.
Buenos días, soy Manoli de La Floresta. Yo pienso que los sindicatos se han politizado mucho y se han corrompido como los políticos, con sus buenas mariscadas. Y conviviendo con ellos, se han olvidado de los obreros, que los sindicatos tienen que representar a los obreros, no nos olvidemos. Hemos perdido muchos derechos porque ellos han estado al lado del político y no del obrero. Gracias y buenos días.
Vamos a ver lo que nos dice también José Luis.
Estos sindicatos han hecho buenos sobradamente a los sindicatos verticales franquistas. Estos sindicatos de ahora... Los sindicalistas lo único que buscan es liberarse y dejar de trabajar. Y al trabajador le importa un pimiento. Esa es la realidad. Y lo dice uno que conoció lo de antes y lo de ahora.
Hay gente que a las 9 y 21 minutos de la mañana, ciudadanos, que van ya camino de una manifestación. Es el caso de Alberto Paz, que es portavoz de la asociación Long Hope, que ya sabéis que hay un juzgado de Noruega que ha dictaminado que los marineros españoles no tienen derecho a una pensión en el país. Estuvieron trabajando algunos durante 40 años, trabajaron en la marina mercante. Y estos marineros estaban obligados, se lo cuento a los oyentes para recordarles la situación, estaban obligados a pagar entre el 30 y el 50% de su salario en impuestos en Noruega. Bueno, pues ahora la justicia ha dictaminado que no tienen derecho a una pensión. Alberto Paz, muy buenos días.
Hola, buenos días. Mire, permítame que le corrija.
Pues corríjame usted, que para eso estamos, hombre.
No es entre el 30 y el 50%, sino entre el 20 y el 30%.
Ah, entre el 20 y el 30%, perfecto. Sí. Pues vamos a dejarlo claro.
Es bastante.
Mucho, para que luego no te den nada.
Es bastante.
Le agradezco la corrección. Entonces, sí, ustedes estaban obligados a pagar entre el 20 y el 30% del salario en impuestos en Noruega. ¿Les ha sorprendido la decisión judicial?
No nos ha sorprendido en absoluto. Si cabe, nos levanta más la moral, porque era lo que esperábamos en un país impresentable como Noruega, ¿no? Uh-huh. Lo único que nos sorprende es que pensábamos que la justicia funcionaba, si cabe, un poco mejor que en España. Pero si vamos a valorarlo, no sé si no funcionará mejor aquí o no funcionar tan bien.
¿Ustedes están afectados, se ven afectados unos 12.000 marineros?
Sí, sí. 8.000 de los cuales somos gallegos y gallegas, pero hay 4.000 de otras comunidades autónomas españolas.
¿Y cuál es la explicación que ha dado la justicia noruega?
Bueno, pues la justicia noruega ha dado la explicación de que, como no hemos cotizado a la seguridad social noruega, no tenemos derecho a pensión. O sea, nosotros hemos contribuido allí con el IRPF obligatoriamente, según un convenio sobre doble imposición firmado entre España y Noruega en el 63, así hasta el 94, y teníamos prohibido expresamente por ley interna noruega el acceso a la seguridad social noruega.
¿Y a partir de ahora qué? ¿Van a recurrir a la siguiente instancia?
Evidentemente, el puerto de destino de este buque llamado Long Hope es el puerto de Estrasburgo, del Tribunal de Derechos Humanos. O sea, inmediatamente pues ya recurrimos al Supremo. Y Noruega, si lo permite, saltar de la primera instancia a la segunda.
Uh-huh. Ahora mismo va camino de una manifestación en La Coruña, ¿no?
Sí, vamos, sí, sí. Y el próximo día 17 vamos para Alfaz del Pi, en Alicante, donde reside la segunda comunidad expatriada noruega más grande del mundo después de la que reside en Inglaterra. Nosotros, como todo el mundo sabe, tenemos 51.000 noruegos residentes aquí en España, la mayor parte de ellos pensionistas, pero también hay gente trabajando. Y que vamos a explicarles lo bien que nosotros les recibimos aquí, nos portamos, y sin pagar un duro aquí, ya los pensionistas disfrutan de nuestros servicios sociales, y que eso no es recíproco con quien ha ayudado a levantar a Noruega.
Pues esta es la realidad de este colectivo, 12.000 marineros, 8.000 de ellos gallegos, que trabajaron para la marina mercante, algunos durante 40 años, que estuvieron obligados a pagar entre el 20 y el 30%, nos ha dicho, de su salario en impuestos en Noruega, no pagaban la seguridad social por no ser residentes en aquel país, y ahora la justicia de Noruega dictamina que no tienen derecho a una pensión en el país escandinavo. Alberto Paz, pues seguiremos pendientes de cómo.
Mire, una cosita más, si me
permite, que
se me olvidó. Y esto de no permitírsenos cotizar la seguridad social fue elaborado entre el sindicato noruego, que siempre obligatoriamente hemos estado obligados a ser miembros, la Asociación de Armadores Noruego y el propio Estado noruego. Con lo cual, en aquel momento se ahorraban 14 millones de coronas anuales, que era lo que le correspondía a los armadores pagar en cotizaciones por el grupo de los marineros españoles, y con eso hacían su flota más competitiva de cara a otras flotas europeas, o sea, tenían mano de obra cualificada sin ningún costo social.
Bueno, le salían las cuentas redondas, claro, según
claro,
esa explicación.
Hemos sido trabajadores, buenos trabajadores, y si cabe indirectamente, inversores, ¿no?
Quería apuntar algo, sí.
Perdóname, quería hacerle una pregunta, porque me parece algo que clama al cielo lo que usted está contando. Si el convenio de doble imposición entre los dos países establecía que ustedes no podían contribuir a la seguridad social noruega, ¿cómo un tribunal serio de un país serio puede fallar lo que ha hecho? Es que parece, bueno, es una contradicción legal, moral, ética y de todo.
Mire, yo le aconsejaría a usted que lea lo que nuestro abogado ha traspasado a la agencia FE Copenhagen el antes de ayer. Viene en el periódico este, El Economista, y ya ve de qué se trata. Porque, bueno, usted creerá que Noruega es un país serio, eso lo hemos creído todos siempre.
Nos lo han dicho.
Y que España es el más indecente del mundo, pero no es así. Nosotros somos bastante despectivos con lo nuestro y muy respetuosos con lo que desconocemos.
Ya. ¿Cuándo van a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
Bueno, pues tenemos un mes, pero ya. Hombre, puede llevar 15 días o 20 días, hay que hacer las cosas. ¿Dice al Tribunal de Derechos Humanos?
Sí.
Tan pronto salgamos del Tribunal de, ¿cómo le llaman?, Supremo Noruego. Ustedes saben, o todo el mundo debe saber, que para denunciar a un país, los particulares no pueden hacerlo directamente al tribunal. Eso lo puede hacer Estado a Estado. De ahí que a España le pedimos que cumpla su compromiso. Lo que el señor Dastis, el ministro de Asuntos Exteriores, me prometió personalmente en el Senado cuando nos ha recibido, que de no salir bien esta demanda, España tomaría parte en el asunto. Bien.
Y eso es lo que están esperando.
Mejor oportunidad imposible, ¿no?
Efectivamente.
A cumplir con los compromisos.
Que sea el gobierno español el que les apoye presentando también este recurso ante el Tribunal de Estrasburgo. Pues, Alberto Paz, gracias y, bueno, que siga usted el recorrido ahora mismo que va camino de esa manifestación en La Coruña.
Muchísimas gracias. Nosotros para atrás ni un paso, ni para coger el autobús.
No. Además ya está dentro, ahora mismo del autobús. Ya nos irá contando cómo va la cosa, Alberto.
Bueno,
gracias.
Muchas gracias, buen día.
Buenos días. La verdad es que es una cosa, ¿eh?
Es que clama al cielo. ¿Sencho? No estaban facultados para contribuir a la social y ahora se apoyan, es una artimaña.
Fíjate lo que decía, dice, tenían mano de obra de calidad, de lujo, y se ahorraban absolutamente todo. Y mientras tanto ellos iban construyendo sus buques.
Pero lo más notable es lo que ha dicho, que cuando aquí nos parece un paraíso.
Pues nada, que me están echando la bronca. No solamente se la echa Carlos Herrera, esta mujer que tenemos ahí, la jefa que no... A las 9:34 minutos, 8:34 minutos, en este lunes 1 de mayo, llega la copla de Luis del Val.
Miras a tu alrededor y encuentras malos ejemplos en política, en la industria, en el transporte, el empleo. Y ya no te digo nada cuando miras a los medios de comunicación, claro, porque yo trabajo en ellos y los conozco muy bien y no todos son benéficos. Claro, que miras más alto, te fijas en los banqueros y el tamaño de la aguja para que entren en el cielo debe ser de tal tamaño que ocupará un hemisferio. Y entre tanto zascandil, estafador y fullero, entre esta tropa de golfos, unos de corbata al cuello y otros más disimulados pero igual de trapaceros, de pronto hay una excepción que te deja patitieso. Un hombre que basa el triunfo en trabajo y en esfuerzo, que es conocido de todos y nos deja boquiabiertos. No va a la televisión a vender algún secreto ni se desnuda en las páginas de amantes del chismorreo. Y su fortuna se forma sin recalificar el suelo, esos pelotazos súbitos que a políticos no serios los ha vuelto millonarios sin sudar por el exceso. El que suda muy a menudo es el hombre del ejemplo, o sea, Rafa Nadal, lo conoce el mundo entero. Y entre tanto gilipollas que presume de ser genio, este enorme deportista siempre aparece modesto, recordando al que le escucha que tener suerte es muy bueno, pero que la suerte muere si detrás no hay un esfuerzo. En la España picaresca, desde Tormes hasta el Ebro, desde Cádiz hasta Francia, frontera en los Pirineos, hay un hombre muy famoso que además es muy honesto y haciendo historia en el tenis, abrumado de trofeos, recuerda a los periodistas las horas de entrenamiento, esas 10 horas diarias que roban esparcimiento porque el trabajo es tan duro que no hay tiempo de recreos. Pues resulta que eso existe, que no es gratis el trofeo y que aportar sacrificio es el más antiguo método para lograr al final ser premiado por los méritos.
estás, yo no puedo trabajar. Si tú no estás, nada bueno va a pasar. Tu voz la necesito para respirar. Tus WhatsApps son la vitamina que tomo cada mañana para seguir viviendo, un aliento continuo para opinar. Es más fácil subir al pico más alto que no escuchar tus desvelos. Hoy es fiesta, lo sé, Paloma, pero mola currar.
Muy bien.
La
muy
La
bien.
Land.
Bravo,
para
Bollo.
Todos vosotros,
bravo,
chicas, chicos.
Bollo.
El día 1 de mayo.
Yo quería que cómo toca Chencho el piano. ¿Y cómo toca Chencho el piano?
A ver, me había sugerido, María Luisa, una muy buena.
¿De qué?
De la película Full Monty, sí. Ya que es el día del trabajo, también hacer un homenaje a aquellos que no tienen la suerte como nosotros de estar trabajando cuando bailan en la cola del paro.
Sí.
Pero
sí.
Es que era por Donna Summer. Y yo vengo de una mudanza, que no de una ambulancia, Gloria, aunque podría ser lo mismo, y no tengo el tono Donna Summer hoy.
Pues has dado el tono.
Oye, por lo menos has dado
el tono
muy
bien. Porque
yo te he dicho,
bajo.
¿Cómo que no vas a bailar? Has terminado bailando.
Internacional, como que no llegamos.
Yo creía que era Nagura en castellano.
Ah, sí.
Nagura cantando en castellano.
No, canta muy bien, ¿eh?
Es de la banda sonora de La La Land. Es una canción muy bonita.
Sí.
Muy bonita, muy bonita.
Bueno, Goyo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno,
en este 1 de mayo.
Yo vengo arrastrado totalmente. Ha sido un fin de semana.
A ver, pero no por el trabajo,
queda.
Déjalo claro.
No.
Por es que la mudanza.
Se ha empeñado en cambiar de casa cada
es que
poco.
Es que me dice, vengo de una mudanza, yo no he entendido una mudanza.
Es una de las tres experiencias más estresantes de un ser humano. ¿Qué?
Terrorífico. Y ya me he hecho varias. Pero nunca aprendemos.
Ha llegado de la mudanza en ambulancia.
Ah, vale.
Los que hoy reivindican el 1 de mayo, callan con Venezuela. Hipócritas con mayúsculas a continuación. Y es que de Venezuela nos están llegando de verdad muchísimos mensajes.
Mira, el Papa Francisco decía ayer no más violencia en Venezuela. Y es que la situación allí, las protestas continúan, convocadas por la oposición, por los chavistas. Uh-huh. 29 muertos, recuerdo, en un mes, porque hoy se cumple un mes de protestas en Venezuela, 29 muertos y más de 1,000 detenidos. Esos son los datos.
Mi nombre es Enrique Llanes, soy caraqueño, soy venezolano. Pero mi más importante identificación es que soy sacerdote.
Sí.
El día 26 me levanté y después de rezar salí a acompañar a una gran muchedumbre del pueblo que pide a gritos ser escuchada. Jóvenes queriendo un país libre y democrático. Me sentí que estaba donde debía estar. Recordé las palabras de Jesús. El pastor da la vida por sus ovejas. Era una manifestación pacífica totalmente. Todos armados de banderas, pancartas y consignas. Debo expresar que esta dignidad tan grande que tengo de ser venezolano es por ser hijo de Dios. La verdad es que es un testimonio más largo, si cabe.
Sí.
Habla de sus experiencias como sacerdote, como cura, pero yo lo he resumido para que veáis.
Así es que en Venezuela,
sí.
En Venezuela, y nos escucha mucha gente desde Venezuela, es un problema que no solamente es falta de trabajo, falta de alimentos, es que es todo lo que es la estructura política de ese país, ¿verdad, Inocencio? Es que el problema es gravísimo.
Que se está viniendo abajo.
Un desánimo.
Es que el país entero se está viniendo abajo.
Sí, está desmoronando, efectivamente. Es un desánimo colectivo.
Mira, uno de los chavales que venía ayer a la mudanza, esto viene a colación, es montador y tenía su empresa en Caracas. Le decía, bueno, estaréis preocupados en casa. Y dice, hombre, yo me he tenido que traer a mi madre, a mis hermanos, y ahora trabajo haciendo mudanzas y trabajillos extras que me van saliendo por ahí. Y le digo, pero hombre, dentro de nada ya verás tú cómo esto se soluciona. Y dice, no, se va a solucionar con sangre.
Va a acabar mal.
Y no me lo decía apesadumbrado, me lo decía como, bueno...
Ya, resignado. Pero fíjate, has leído el testimonio de este sacerdote. Ahí la iglesia en Venezuela está haciendo un papel maravilloso, dignísimo y de solidaridad. ¿Por qué pronosticamos este final? Porque ojalá el ejército imitar algunos comportamientos como este que yo comento de la Iglesia.
De la Iglesia.
Y que probablemente hiciera algún tipo de presión que no está haciendo y se apartara del poder calentito donde están ahí.
Del chavismo.
Arrumbados ahí en esto. Y en cambio es verdad que la Iglesia está con la solidaridad de la calle, de la miseria que están viviendo ahora los venezolanos, un país riquísimo y que está pasando la escasez más enorme de toda su historia, y está haciendo un papel que si otras instituciones lo imitaran, yo creo que la solución no sería tan trágica como la que estamos previendo.
Ignacio.
No, poco que decir. Esto no tiene más salida que la caída de un régimen. El problema es que no se sabe cómo va a caer. Puede caer mal, y yo desde luego no soy en absoluto partidario de un golpe de Estado, ni siquiera en contra del chavismo. O puede caer bien en unas elecciones democráticas. Pero
la sensación
es que la resistencia de un régimen terminal va a provocar sacudidas violentas, y lo que es peor es que ha asumido ya al país en una devastación de la que le va a costar recuperarse. Aunque Venezuela es un país próspero si se orienta bien, pero le va a costar porque esto hace mucho daño.
¿Quién puede pedir que las Fuerzas Armadas den un golpe de Estado, por ejemplo, que es malo? Ahora sí podemos pedir que las Fuerzas Armadas, que se percatan la sangría del
país, de
apoyar, que presionen,
que vayan y le digan al presidente. Que vayan a decir al presidente, esto no puede continuar. Claro. No puede continuar.
Que le den una salida.
El otro día, el hijo del defensor del pueblo de Venezuela le escribía, bueno, grabó un mensaje en televisión, un vídeo a su padre, y le decía, haz lo que tengas que hacer, pero haz algo. El propio hijo al defensor del pueblo en Venezuela.
Sí, sí.
Haz lo que tengas que hacer, pero haz algo.
Nos preguntan por los primeros 100 días de Donald Trump, embajador.
Bueno,
se lo preguntan sobre todo a Chencho, sí. Que es el que quizá tenga más experiencia. Bueno, ahí está.
Yo diría resumidamente que hay luces y sombras en los primeros días, pero bastantes más sombras de las que él quería tener, pero muchas más luces de lo que se dice en España. En España la propaganda anti-Trump, instantánea, impulsiva, no orquestada, está generalizada. Entonces, por ejemplo, él se ha moderado en política exterior enormemente. Él ha nombrado un equipo. Él tiene un gabinete de los más competentes que ha habido últimamente en Estados Unidos, que son probablemente los que lo frenan. Y luego ha tenido.
Menos mal, claro.
Digamos que ha aceptado rectificando.
Exacto.
Bueno, bien, pero la política con Rusia la ha rectificado. Lo de Siria, que hizo algo, el
también.
Bombardeo de Siria, que no era muy ortodoxo legalmente, pero ha obtenido beneplácito y aplausos. En el Supremo ha tenido un éxito. La bolsa está en récord históricos. El paro, que ya estaba muy bajo con Obama, ha seguido bajando. Es decir, ha hablado de eso.
Lo único que le va mal son dos cosas. Corea del Norte, que no se entiende.
Bueno, pero eso.
Y con los periodistas, con la prensa.
Sí, los periodistas, pero vamos a ver. Sí, lleva razón. Las dos cosas están bien apuntadas. Pero Corea del Norte ya le dijo Obama a marcharse. El problema más grande que tiene usted dentro y fuera es el de Corea del Norte. Es decir, que él no ha inventado nada. Yo estoy diciendo aquí abogado de Trump.
No, claro,
lo cual
luego, no,
me acojona
no.
A ver que estoy de abogado de Trump.
No. Frente a Corea del Norte.
No, y después, el Corea del Norte es un loco que esté al frente del régimen ese clave en el planeta. Y después con los periodistas, a él le ha bajado la popularidad desde que tomó posesión algo, aunque sus partidarios lo quieren más que nunca, pero lo ha bajado. Debe estar la aprobación en 38 o 39%, que es bajo para un presidente. Pero
ha bajado
prensa,
más que algo.
Pero los medios de información.
Bastante.
Tiene una aprobación del 23%.
Yo no quiero que parezca, que criticamos.
Tiene una aprobación de 23% y al meterse con él no sube su aprobación.
No, eso es verdad. Por eso yo no quiero que parezca que los que criticamos a Trump lo hacemos por su enfrentamiento con la prensa. A mí me parece que Trump se ha portado de una manera más razonable de la esperada, pero precisamente en la medida en que la realidad, no los contrapesos del poder, la realidad lo han embridado y entró tropezándose con los muebles de la Casa Blanca y al final pues ha tenido que adaptarse a una serie de cosas de puro realismo. Pero ¿dónde nos lleva esto? Nos lleva a que las promesas de los populistas no se pueden cumplir.
Eso por un lado, y por otro ha tenido que sobreactuar, porque como veníamos y él sabía que su imagen era estrambótica, ha tenido que sobreactuar, incluso como tú acabas de decir, haciendo la intervención en Siria de una manera poco
correcta.
Como Dean
del Pentágono, dice la
guerra. Entonces, la rectificación ha sido brusca.
Sí.
y con mucha sobreactuación.
Pues Goyo,
necesaria,
¿alguna cosita
sí,
más?
No, pues mira, Podemos, como todos los días, ni un solo día sin hablar de Podemos. ¿Quién es el padrino de Podemos en España? Nos preguntan. ¿Quién financia a Podemos en nuestro país?
No, Podemos ahora mismo se financia solo porque tiene una facturación por... No, lo voy a contar. Tiene una facturación por escaños, por concejales, por diputados, etcétera, de entre 2,5 millones y 3 al mes. Que me digan a mí qué empresa mediana tiene una facturación de 2,3 millones al mes. Pero en el origen está lo que todos sabemos que está, es decir, ese régimen del que hablábamos hace 5 minutos y al que se niegan a condenar todavía, para que todavía no han tenido una palabra de condena.
He escuchado bien, 2 millones, 3 millones al mes.
Qué barbaridad, no lo sabía.
Datos de ellos. Rocío, los datos facilitan.
Vámonos que tome un poquito de aire. Necesito un poco de Salvador Sostres y de su
Informado. En Gas Natural Fenosa ponemos un teléfono de atención específica a disposición de las personas en situación de vulnerabilidad. Si lo necesitas, llámanos al 900-724-900 y un experto te informará de los mecanismos que existen para hacer frente a estas situaciones y las soluciones que podemos ofrecer para ayudarte. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
Vuelve Secretos de Belleza con un 20% de regalo en perfumería, cosmética y para farmacia. Aprovecha para descubrir todas las tendencias en maquillaje, los servicios y productos de tratamiento exclusivos del Corte Inglés. Solo del 28 de abril al 14 de mayo, Secretos de Belleza en el Corte Inglés con un 20% de regalo.
Cuando me dicen que me parezco a mi madre, es el mejor cumplido que me pueden hacer. Que si me río igual, los mismos gestos, la manera de ser. Si tengo hijos, ojalá también me quieran lo mismo que yo a ella.
Este Día de la Madre encuentra una manera de decirle lo que sientes. Ya está aquí el extra del Día de la Madre de la ONCE. Este domingo 7 de mayo, 17 millones de euros. No lo dejes pasar. Cómpralo hoy mismo y díselo a lo grande. ONCE.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿Qué sabes de ciencia? ¿Sabes que te rodea y ayuda a mejorar tu calidad de vida? Repsol te descubre el mundo de la ciencia en la tarde. Asómate al futuro con Jorge Alcalde. Innovación, tecnología, energía y mucho más. El mundo de la ciencia en la tarde. Repsol, inventemos el futuro.
...9.49, 8.49 en Canarias... ...llega a la puntilla de Salvador Sostres.
Hoy no es el día del trabajo ni del trabajador... ...hoy es el día de los que odian el trabajo... ...y viven de aprovecharse del trabajo de los demás... ...hoy es el día de los sindicatos... ...los más despiadados enemigos... ...que tiene la creación de riqueza y de empleo en España... Son unos ignorantes los que a los sindicatos y a la izquierda les llaman las fuerzas del progreso. No es verdad. No han hecho progresar nunca nada. Son las fuerzas de la miseria, que es lo único que han comportado allí donde han gobernado. Hoy es un día siniestro. El sindicalismo es lo contrario de trabajar, tal como los convenios colectivos son un insulto al trabajador honrado y los liberados sindicales el más clamoroso refugio de holgazanes y canallas. Quien defiende a los trabajadores son los empresarios. Quienes defienden los derechos de los trabajadores son quienes los pagan, que también son los empresarios. Los trabajadores no tendrían ningún derecho, ni siquiera serían trabajadores, si no hubiera un empresario que arriesgara y que pagara. Los sindicatos viven de azuzar un enfrentamiento estéril entre empleado y propietario. Viven de llamar derechos a lo que son deberes y de extorsionar a obreros y patronos para generar la más corrosiva corrupción que existe en nuestro país, que es la destrucción de la economía que las imposiciones sindicales causan. Ni todos los ladrones juntos de España nos han robado tanto dinero como las demenciales políticas sindicales. Los sindicatos no son progreso, son hambre. Los sindicatos no defienden al trabajador, le utilizan de munición y le chupan la sangre. Para celebrar su día, más que absurdamente manifestarnos, lo que tendríamos que hacer es sentarnos con un perro pulgoso en cualquier esquina y pedir caridad, que es a lo que remiten las ideas sindicales. A propósito de esto último, tengo que admitir que en algo les concedo el beneficio de la duda y acepto que puede que efectivamente los sindicatos sientan pasión por los desgraciados. Solo así se entiende que tan obstinadamente contribuyan a crear tantos.
Salvador Sostres.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué has desayunado esta mañana?
Todo lo que me han dado.
¿Todo lo... ¿Qué te han dado?
Nada.
¿Qué te han dejado tomar?
Nada.
Un poquito de limón.
Sí, nada.
Un poquito de cítrico.
Hoy es un día tremendo, tremendo.
Hoy es un día tremendo, ¿no?
Tremendo.
¿Ya tienes la pancarta acogida, Salvador?
Yo no voy a manifestaciones de ninguna clase. Yo no quiero que mi hija crezca viendo a su padre haciendo el mono. Yo no voy, yo no me manifiesto. Yo vivo en un país libre donde las cosas se encauzan y las opiniones...
Hoy yo creo, Salva, que incluso has pasmado a tus partidarios.
No. Inocencio, muy bien lo que has dicho sobre Trump, por cierto.
Sí, porque tú también opinas lo mismo, Salvador. Sí, siempre lo estabas defendiendo.
Yo siempre opino en general lo mismo que Inocencio, porque es una forma de cultura.
Yo creo que no esto, pero... esto que
conmigo,
lo que
¿no?
ha contado de los sindicatos,
Salva,
no comulgo.
Y un poquito conmigo, que me voy a quedar yo aquí en Villasilla.
No, pero es que estábamos hablando de Inocencio ahora. Solo.
Oye, una cosa que Inocencio Arias, el embajador, si no hablo del clásico... me dice, tenemos que hablar de fútbol, y ya que está también Salvador Sostres, que es del Barça,
sí,
¿no?
¿Pero qué pasó esta vez?
No, nada, que mañana.
¿Qué va a pasar?
¿Qué mañana va a pasar?
Como
la Champions.
Como eres culé, estamos
a ver. Apeados,
estás
sí.
al margen
sí,
de
sí,
la
Real Madrid. De
Salvador.
No, pero oye, Inocencio, yo ya sabes que en estos casos estoy poderosamente contigo. Es decir, yo soy un culé, pero que creo que el Madrid tiene que ganar siempre la Champions cuando no la gana el Barça. Porque si la gana, otro equipo, la devalúa. Es decir, el Madrid...
No,
si gana...
el Atlético es un equipo simpático, hombre.
Es un gran equipo.
Que yo no puedo desear que gane en esta ocasión. Es más, yo creo, tengo el pálpito que nos va a ir mejor en la eliminatoria contra el Atlético que en la Liga. En la Liga aún tengo mis resquemores, aunque tenemos un partido menos. Y creo que va a ir mejor porque mañana y el próximo martes, entre otras razones, no va a jugar Bale.
Ya estáis los de la BBC.
O Isco, Asensio, y eso es bueno para el Madrid. Y tengo un pálpito mejor en el eliminatorio contra el Atlético que en la Liga, que no las tengo todas conmigo. Dicho esto, el Atlético, no contra nosotros, pero ya es hora de que haga una Copa de Europa.
Si ganara el Real Madrid, ¿qué equipo quieres para la final?
Ahí es igual, a un partido es igual, pero porque los dos son peligrosos. Pero yo no quería que nos tocara el Atlético ahora, quería que nos tocara o la Juve o el Mónaco.
Hombre, una final española hubiera sido bonita.
Tengo cierto miedo al Atlético, pero tengo un pálpito de que lo vamos a pasar.
El Madrid gana cuando tiene que ganar. Esto es una cosa que como aficionado culé es así. Es decir, el otro día fue tan raro lo del Bernabéu.
Con frecuencia esta temporada por los pelos.
Bueno, Inocencio, es que, a ver, tampoco lo que no podemos pedir son desfiles militares cada domingo.
No, pero es que yo creo que la Virgen de la Paloma quiere convertir a Zidane y le está haciendo regalos todos los domingos.
¿Qué pálpito le da Ignacio Camacho?
No, yo no tengo pálpito. Yo creo que el Madrid...
Yo tampoco.
Yo creo que el Madrid puede ganar los dos títulos, ninguno. Claro, o uno, claro. O cualquiera de los dos. Claro. O sea que no tengo pálpito porque el Madrid nos tiene en el tobogán y nos hace sufrir, nos lleva al cardiólogo. Lo que sí creo es que después de dos finales con el Atleti era mejor la semifinal, porque para el perdedor es menos traumática perder en la semi que perder en la final.
Pues yo creo que va a hacer
un buen partido el Atlético de Madrid y alguna sorpresita.
No, yo creo que Simeone hay que traerle un respeto, ¿eh?
Hombre, no, mucho respeto a Simeone y a ese equipo, desde luego. Y si no, bueno, veo la cara de Sexto Naranjo y que me voy. ¿Dónde me voy? Al Corte Inglés, por si acaso.
Bueno, pues aunque sea la hora del desayuno, yo ya estoy pensando en el aperitivo. Y para el aperitivo de hoy, ¿quién no se apuntaría a un buen vino con una tapa de jamón? Pues claro, y para hacerlo bien, nada mejor que acercarse a la bodega de Hipercoro del supermercado del Corte Inglés. Disfrutarás del placer de elegir en la mejor bodega, con los mejores vinos y cavas del país, las denominaciones de origen más prestigiosas, grandes vinos de importación y una gran selección de licores de todo el mundo, con unos precios increíbles. Y ahora además, con tus compras, puedes ganar uno de los 25 lotes de jamón más lomo de bellota ibéricos, esencia única Cobat que sorteamos, solo en la bodega de Hipercori del supermercado del Corte Inglés. Todo un placer.
Ahora siguen ya con Goyo González, Gloria Lomana, gracias.
Gracias.
Ignacio Camacho, gracias.
Muy buenos días.
Inocencio Arias, gracias. Salvador Sostres, gracias, que estarás por ahí.
Buenos días. Adiós.
Y mañana, mañana volvemos,
adiós,
a partir de las 6 de la mañana con Carlos Herrera. Gracias, buenos días.